La verdad es que poder llegar a la Olimpiada fue para los tres fue brutal. Cada uno vivimos nuestras propias experiencias allí, pero la verdad es que solo pensar que estabas allá con lo mejor del mundo en unos Juegos Olímpicos fue algo bueno, era impensable, era increíble y la verdad es que una alegría impresionante. Fue la culminación de todos los esfuerzos que habíamos estado haciendo. Yo en este caso empecé a saltar en 1972, pues hasta el 84, 12 años de intenso esfuerzo, de penurias muchas veces, de vida complicada, dejar los estudios, pero bueno, la Olimpiada limpió un poco todo aquello y fue, pues como ya te digo, el gran premio a una vida dedicada a este deporte.
Y llegamos, el tiempo avanza, como decíamos, Sarajevo en 1984, Calgary en 1988, llegamos a 1996 y ahí se corta de raíz, termina y 22 años después, esto sigue igual, la Real Federación Española de Deportes de Invierno decide que ahí terminan los saltos de trampolín en España. Solo queda un trampolín, que es el de La Molina, que no está apto ahora mismo para realizar ningún tipo de competición, está prácticamente abandonado, tú me lo puedes certificar que creo que estás por allí, y tampoco hay ninguna licencia, es decir, el deporte, está muerto totalmente en España.
Sí, está totalmente muerto. Tal como dices, la decisión de la Federación en el 96 fue la de dejar los saltos de lado y siguieron con otros temas de nieve. Entonces, queda el trampolín, quedan los tres trampolines de La Molina, queda el pequeño La Cuña de 20, el de 40 metros y el de 70 metros. Están en absoluto abandono, en un estado lamentable, desgraciadamente. Y también queda el de Astún. El de Astún aún está
Ah,
en
está
pie, que se
también.
usó, sí, se usó para la Universiada del 81 y luego, o del 80, y luego hubo otra universidad más tarde, pero yo ya no saltaba. Creo que pudo ser en 86 o algo así. Pero aún está en Astún, si vas esquiando por las pistas, aún puedes ver el trampolín.
¿Y esto por qué? En teoría, ¿no? Yo leí hace tiempo informaciones, eran los años, claro, donde habíamos conseguido unos años antes otra medalla en los Juegos Olímpicos, en esquí alpino, como decíamos antes, con Blanca Fernández Ochoa. Se decidió apostar más por el esquí alpino, pero claro, cortarlo de raíz, dices, entiendo, ¿no? Dices, bueno, tengo una buena generación o más posibilidades en otra disciplina, pero quizá cortarlo de raíz, ¿no? Y acabar con un deporte que no puedes hacer de forma autodidacta, lo decíamos antes. Esto requiere una seguridad, requiere una cierta técnica. No me puedo poner yo en cualquier lugar a hacer el cabra, ¿no? Que se entienda bien. Necesitas de un apoyo. Y claro, cortarlo de raíz al final significa terminar con todo, con cualquier vestigio de este deporte en España.
Pues sí, la verdad es que sí, terminar con todo fue cortarle las alas a dos chicos que estaban entrando ya prácticamente o estaban cerca de entrar en Copa del Mundo, estaban saltando muy bien, Miquel Berruet y luego David Caballero. Ángel Quevedo creo que también estaba bastante fuerte y la verdad es que la expectativa con estos chavales y luego los que venían detrás era importante, o sea, realmente creo que se podía haber hecho algo, lo hemos comentado alguna vez, a lo mejor ahora en España si hubiera habido una continuidad, pues podrían haber otros chicos que hubieran seguido, otros chicos más jóvenes que hubieran seguido y a lo mejor ahora podríamos hablar de tener 30, 40 saltadores y algunos incluso, ¿por qué no?, en Copa del Mundo. Pero sí, la decisión fue esa, yo desconozco el porqué, no, nunca quise saber el entresijo del por qué se acabó el salto de esquí en España, pero cuando ya todo parecía que funcionaba muy bien, con un entrenador nacional que funcionaba perfectamente, que era Luis María Fajardo, pues se cortó y no hubo, de un día para el otro, no hubo explicación, no se aprobaron los presupuestos de saltos para la temporada 97-98 y ahí se acabó todo.
Es verdad que, por ejemplo, en vuestra época no estaba permitido cobrar, propiamente dicho, ¿no? Cobrar como entendemos ahora, el recibir una remuneración por esta actividad, cuando erais competidores, no estaba permitido cobrar como tal.
No cobrábamos, bueno, cobrábamos un poquito, se llamaba dinero de bolsillo, que por la participación en una Copa de Europa, en una Copa del Mundo y por el desplazamiento que hacías, pues te daban algo de dinero. Pero que si lo comparáramos a hoy, pues cobraríamos 150, 160, 200 euros como mucho. Y si ibas a la Tournée Americana, por la distancia, pues a lo mejor cobrabas 300 euros. Y esto era lo que cobrábamos, un dinero de bolsillo que se llamaba, que te lo daba la propia FIS. Con lo cual, no podíamos ni ganar dinero con ello, ni tampoco podíamos nutrirnos de regalos de empresas y demás. O sea, no había posibilidad alguna. Era deporte amateur total, deporte olímpico, con lo cual, si una casa de esquís te hubiera pagado por saltar con esos esquís, te hubieran descalificado y no hubieras podido llegar a hacer ni Copa del Mundo ni Olimpiada. Y era así de bestia. Entonces, claro, dejabas muchas cosas aparte, estudios, familia, todo, y no había una compensación económica. Había que hacerlo por al deporte. Pero bueno, así lo hicimos y en aquella época yo no lo cuestionaba. Sencillamente lo
sí, era
lo vivía.
Así, se aceptaba, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, al final, bueno, dices el altruismo, pues oye, hasta cierto punto, ¿no? Pero es verdad que al final era otra época. Leyendo el libro, ¿no? En un salto, recordamos el título del libro escrito por Ángel Joaquinet, me encontraba con una anécdota precisamente ahora, ¿no? Leíamos y decíamos antes, en la clasificación de los cuatro trampolines de este año, y el ganador precisamente de los saltos de Año Nuevo es el japonés Ryoyu Kobayashi, y te leía que en aquella época los japoneses te sorprendía verles fumando, te sorprendía verles de otra manera compitiendo, y mírale ahora, ya hubo un campeón de los cuatro trampolines, él es líder también de la Copa del Mundo. En aquella época tuya te sorprendía, ¿no?, esa actitud de los japoneses.
Bueno, la verdad es que sí, pues eran unos chicos bastante curiosos y además era una comunicación con ellos era absolutamente difícil. Yo con quien más comuniqué fue con Masahiro Akimoto, era un gran saltador y era un gran fumador empedernido. De hecho, nosotros no podíamos fumar, estaba absolutamente prohibido, pero bueno, yo fumaba y entonces de vez en cuando, pues, si estaba arriba en la torre del trampolín y él tenía un pitillo, pues en entrenos, nunca en competición, eso sí, en entrenos, pues le pedías un pitillo y fumabas un pitillo tranquilamente con él. Con los rusos también se fumaba bastante, y los búlgaros, pero bueno, era solamente en entrenos y era una manera un poco de relajarte arriba de la torre del trampolín.
Daba mucho, impresionaba mucho, porque eso hay miedo, miedo tiene que dar.
Bueno, miedo da a todo el mundo, menos a los saltadores, porque es que si te da miedo no bajas, así de claro. Entonces, no tenía cabida el miedo, no podías tener miedo. Estabas entrenado para no tener miedo, precisamente. Entonces, el miedo era una cosa absolutamente desterrada. Sí que es verdad que pasabas miedo si una persona se caía delante tuyo, pues tenías un ramalazo importante de miedo, pero era una ocurrencia, era más que nada una ocurrencia de que algo te pudiera pasar a ti, un pensamiento. Pero eso se tenía que desterrar. Tú estabas arriba, concentrado, pensando en tu salto, en tu movimiento, en el vuelo que ibas a hacer y en lo que tenías que hacer. Y no había cabida para cosas así como miedos o nervios o cosas que no fueran directamente ligadas con lo que tenías que hacer para poder saltar bien.
Uh-huh. ¿Has vuelto a saltar después de dejarlo en algún viaje por Europa o...?
No. He hecho mucha nostalgia, he ido a ver trampolines en los que había saltado, especialmente el año pasado fui a Reutemwinkel, que hice un cuarto en Copa de Europa en el año 84, el 1 de enero del 84, pero no he vuelto a saltar. Se podría hacer, a veces con los saltadores lo hablamos, lo planteamos y tal, y ahora de hecho queríamos organizar un viaje a Outrans, que era nuestra base de entrenamiento de verano, a ver si alguno se atrevía a saltar en el trampolín de 20, y vamos, parecía que el único que quería saltar era yo y los demás todos querían hacer de entrenadores.
le tenían más respeto al asunto, pero bueno.
Sí. No, yo también, yo ahora... Saltar otra vez ahora sería un poco una locura. Habría que empezar de cero, aunque no lo parezca. Sí que tendría muchas cosas aprendidas, pero ahora mismo saltar sería una tontería.
Pues ojalá que la gente se siga enganchando, a través de, por ejemplo, los compañeros de Eurosport, que son quienes retransmiten cada competición. Y como decíamos, mañana tiene lugar la tercera prueba de esos cuatro trampolines, va a tener lugar en Innsbruck, en Austria. El Día de Reyes terminará también en el país austriaco esa competición. Habrá que ver si Kobayashi consigue el pleno, solo se ha conseguido dos veces en la historia, desde 1952, el año pasado el polaco Stock, y en 2002 el alemán Sven Hannawald. Así que la competición sigue y a muchos nos despertaba el interés ese día 1 de enero y el pensar, ¿y no hay ningún español? No hay ninguna pista. Pues desgraciadamente no, desde los inicios del siglo XX, con aquellos restos que se conservan en Val de Núria, pues no queda nada, y por desgracia, allí en La Molina, donde sé que estás, Ángel, pues no quedan más que recuerdos, y ojalá algún día pues podamos hablar de que se ha recuperado y de que volvemos a hablar de un deporte vivo en España, y vosotros, como pioneros, tengáis el honor de recordarlo como siempre, y muchas gracias por habernoslo acercado, aquí a la sintonía de Radio Marca. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, yo animaría a cualquier niño que se interesara, pues, a que lo intentara. Seguro que sería difícil, pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ojalá, sería un sueño precioso el poder ver otra vez saltadores aquí en España.
Un abrazo, Ángel. Muchas gracias.
A vosotros. Gracias.
Seguimos.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
¿Eres el que más sabe de los premios marca de fútbol? Pues es hora de que demuestres que eres el que más controla. Responde correctamente a nuestras preguntas sobre los premios marca de fútbol, suma más puntos que tus rivales y podrás asistir a la gran gala del deporte como un auténtico VIP, con dos entradas para asistir a los premios, dos noches de hotel y un Hyundai para tus desplazamientos. Entra en marca.com/marca-mediocuiz y juega ya.
Si eres deportista, tienes una cita todos los viernes con En la Media, En Forma, el programa de suplementación y nutrición deportiva de Radio Marca. Joan Canals, Joan Prats y su equipo de nutricionistas te ayudarán a sacar el máximo rendimiento a tu entrenamiento con consejos para tu dieta y los mejores suplementos deportivos del mercado. Ya sabes, los viernes de 3:30 a 4 te esperamos en la Media, En Forma, con el patrocinio de los productos de suplementación deportiva Power Gym. Entra ahora en powergym.com e infórmate.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Oyentes de La Claqueta, como director del programa de cine más veterano de la radio en España, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Escucha La Claqueta los domingos de 8 a 9 de la mañana y la segunda hora estará disponible en el podcast de radiomarcabarcelona.com el mismo domingo. Además, los sábados de 9 a 11 de la mañana, vía streaming, podéis escuchar la grabación de las dos horas si os conectáis a radiomarcabarcelona.com/laclaqueta.
La Claqueta, con Pepe Nieves en Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta, y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
Me gusta, me gusta. Un programita de media hora con motos, coches, pero ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Marca Motor? Si tiene Fórmula 1 y rallies.
¡Marca Motor!
Pero claro, ¿y si hablamos de pilotos jóvenes, desconocidos?
¡Marca Motor!
Competición, ¿no?
Competición, competición.
Marca Motor Competición. Los domingos a las 11 con Jesús Poveda en Radio Marca.
¡Y después el fútbol!
Y después el fútbol.
Radio Marca.
Aplazar.
Hijo de postergar y de empatar. No, empatar no, que no les conviene a ninguno. Bueno, también podría ser la película esta de James Cameron que salen los muñecos azules estos de ojos grandes.
Aplazar.
Es lo que han hecho con el partido entre el Villarreal y el Madrid que se juega este jueves a las 9:30. Y lo único que tienes que hacer tú es...
escuchar.
O sea, poner los oídos en Marcador con Edu García y Javi Amaro. Un partidazo. En serio, un partidazo. Feliz 2019. Marcadores.
Escuchar.
Claro. Radio Marca.
El viernes comenzamos el fin de semana corriendo, pero sin prisas. En la media, el último runner. Nuestra carrera popular en forma de programa de radio. Calendario de competiciones, entrenamientos, prevención de lesiones y entrevistas con atletas de élite y populares te esperan todos los viernes a las 3 de la tarde con Natalia Freire en el programa de atletismo y carreras populares de Radio Marca.
Y recuerda que la carrera no acaba hasta que cruza la meta el último runner.
Suena Red Hot Chili Peppers, nos lanzamos a la piscina. Está por aquí Tomás Campos, compañero del diario Marca. Tommy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo de música no sé mucho, pero este grupo es californiano, pregunto, no sé, porque a lo mejor es una casualidad.
No es casualidad, porque creo que además es uno de los grupos que más le gustan a nuestro siguiente protagonista. Se llama Hugo González de Oliveira y está por aquí. Hugo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Si no me equivoco, estos te tiran bastante, ¿no?
Sí, no os falta razón.
Es Hugo González de Oliveira, ha estado alguna vez ya con nosotros en la sintonía de Radio Marca, y le tenemos que despedir, entre comillas, porque se nos marcha enseguida. Se nos va en cuestión de días. Esto ya se nos escapa, es cuestión de temas legales. Que nos den el permiso para volar rumbo a California a emprender una nueva aventura dentro de la natación, para ir a Berkeley, ¿no? A la universidad, a incorporarte, a seguir con los estudios de tu ingeniería y a seguir también con esa carrera deportiva dentro del mundo de la natación que te lleva otra vez de vuelta a Estados Unidos después de un impasse de 4 o 5 meses aquí en España. Hugo, antes de nada, ¿cómo estás? ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo han sido estos meses entre un periodo y otro?
Bien, ¿no? Pues muy bien, sobre todo con muchas ganas, porque ya que he estado unos meses aquí en España, ha sido una pausa para cargar pilas, para estar con la familia, con los amigos. Y ahora pues tengo muchas ganas de seguir, bueno, ya estaba en Estados Unidos, así que seguir con la misma rutina o incluso mejor, ya siendo California, y con muchas ganas de pues también volver a estudiar, porque ha sido una pausa que estaría bien seguir.
Un descansito, también un tiempo sabático. En este tiempo dio tiempo a disputar ese campeonato de Europa en Glasgow. Fuiste cuarto, la mejor marca, cuarto en los 200 estilos. Vienes hace unas semanas también de ese campeonato del mundo de piscina corta. Y como decíamos, cambiando la Universidad de Auburn. En un principio era por la de Virginia. Al final las cosas no te convencieron y optaste mejor por esperar, por ser paciente, encontrar una nueva vía y marchar a California, Tommy, donde va a encontrarse con varios de los referentes, una de las escuelas que mejores nadadores ha formado en los últimos tiempos. Y donde
y con el capo de la selección estadounidense, con David Durden.
Y con el jefe del equipo estadounidense de natación. Así que, oye, mal no pinta.
No, bueno, yo creo que antes que nada, para situar al personaje, que yo creo que a lo mejor algunos oyentes no saben quién es todavía, lo sabrán en los próximos años, se los puedo asegurar. Hugo es la gran promesa de la natación española. De hecho, ya no es una promesa, porque un hombre que es cuarto en un europeo no puede considerarse una promesa, pero en 2017 logró 3 oros en el campeonato del mundo junior de Indianápolis. Ya este año ha batido, bueno, 2018, el año pasado ya batió su primer récord de España absoluto en los 200 estilos. Es ya un nadador que evidentemente no está todavía consagrado, pero que tiene ya un peso muy importante dentro de la natación española. Y bueno, hay muchos ojos fijados en su trayectoria. Se fue a Estados Unidos con tal ilusión a la Universidad de Auburn. Y a mí me gustaría que nos contase en primer lugar ¿qué ha pasado con Sergi López? ¿Cómo ha sido la decisión de él de irse a la Universidad de Virginia, irte tras él, después que no cuajase? ¿Cómo fue todo ese proceso?
Pues al principio fue todo muy bien, ¿no? Al final decidí ir a Auburn con él, básicamente más que por la universidad, por él, porque me convenció mucho, me encantó su manera de pensar, de ver los entrenamientos y la vida. Así que estoy muy bien y después de un año, no por temas suyos, sino por temas de otros entrenadores, la universidad decidió cambiar de aires y colocar nuevos entrenadores. Es decir, todos los que ya estaban, pues los invitaron a irse. Y Sergi López se fue a Virginia, que es donde le ofrecieron otro contrato. El caso es que yo fui allí también, pues eso, pensando, teniendo una idea, pensando que sería igual que Auburn, pero no fue del todo igual. Así que eso, pues fui más paciente y busqué la opción de California, porque ya contacté con ellos también. Y me pareció muy convincente, un buen sitio para entrenar y sobre todo para mis estudios.
¿Y la relación con Sergi está bien? ¿No ha habido ningún problema?
Sí, es muy buena. De hecho, está hablando con mis hermanos también y es aparte de ahora, más bien un amigo. O sea, se ocupaba de todo, aparte de nadar. Sabía que estaba, si tenías que estar bien, que si tenías problemas te iba a ayudar. Es eso, un amigo.
Ingeniería informática, seguimos trabajando en ello también. Son tres cursos, ¿no? Lo que queda y ese proceso que te va a llevar también a estar en Estados Unidos. Por medio, tenemos por delante en este próximo verano un campeonato del mundo, que me imagino que motiva, porque después de estar en Budapest, este es campeonato del mundo con los mayores, pero ya siendo mayor con mayúsculas, Hugo, ya a pelear contra el que sea. Y luego en el horizonte, lógicamente, cuando todos empezamos a pensar ya en Tokio 2020, ¿no? Queda año y medio, pero es verdad que al final todo me imagino que va encaminado a ello. Y yo no sé cómo todos estos meses, si ha dado tiempo a pensar y a decir, mira, voy a meditarlo bien, este siguiente paso, que sea el acertado, ¿no? El que sea California porque me convence al 100%, ¿no? Y no dar otro un paso en falso, de haber ido a Virginia y decir, no, es que a medio año haber dicho, estoy perdiendo aquí media temporada, ¿no?
Sí, es eso. Además, el ir a California es como han hecho tú, es ir allí y ya decidir con todo. Si pasa algo que no tenga que ver conmigo, que yo qué sé, que haya pasado algo con la universidad, pero yo al principio voy allí para quedarme unos 3 años, acabar mi carrera y dar lo máximo de natación.
Lo decíais antes, el jefe, ¿no? del equipo es el jefe también de entrenadores del equipo estadounidense de cara a esa preparación rumbo a Tokio 2020. Imagino que más motivación, cuando hablamos de natación en Estados Unidos, creo que lo demás sobra, ¿no?
Sí, no, y además sobre todo quita dudas, ¿no? Decir que tu entrenador va a ser pues el jefe de una potencia mundial, pues no es que me dudas, es que me da ganas de seguir entrenando, que es distinto.
¿Hablaste con Dave antes de decidirte por la Universidad de California?
Sí, de hecho, él se pasó por España para ir con nosotros, así que pues más no puedo poner de su parte, y nosotros pues encantados.
O sea, él vino, ¿cuándo vino? Hace...
antes de decidir a Virginia, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero sé que se pasó por aquí.
¿Para invitarte a ir a trabajar con
más
él?
Más o menos, tienen todos los entrenadores, no solo él, sino en realidad en Estados Unidos tienen muy bien este sistema, es que todos los entrenadores, si van a fichar a un nadador, pueden hacer un viaje a su casa o donde estén para hablar con él, para asegurarse de que todo está bien, hablar con sus padres y contarle cómo va a ser.
Al final, cuando hablamos del proyecto, ¿no? De la formación estadounidense, es diferente a la española. No vamos a recordar épocas que fueron peores para Hugo, porque ya hemos contado, ¿no? Episodios en los que esa falta de permisividad para compaginar estudios y deporte dieron al traste en parte con la estabilidad que tenía Hugo González de Oliveira aquí en España, pero cuando hablamos de todo este proceso, de toda esta estancia también en Estados Unidos, no sé si va a haber algún cambio también en tu natación, estilos, espalda, ¿todo esto lo has hablado ya con el técnico o hay que esperar un poco a que te vayas poniendo en marcha?
No, en principio se verá allí, en teoría ellos me han fichado por los tiempos que tengo yo en mis pruebas, o sea que no debería cambiar nada, pero vamos, dependiendo cómo sean los entrenamientos, ahí también es yardas, igual que en Auburn, igual que en Virginia, pero a saber qué sistema tiene. Entonces quizás yo sé que va a dar el máximo, lo que no sé es aún qué pruebas. En principio son las mismas, pero...
Hay que decir, José, perdona que te interrumpa, pero Hugo fue una de las grandes revelaciones de la pasada temporada de la natación universitaria norteamericana, que como bien ha apuntado, es en yardas, no es en
metros. Sí,
metro,
claro, son 22 pero, metros y medio, ¿no?
Pero
sí,
consiguió algunas marcas muy relevantes, o sea, consiguió la tercera mejor marca de la historia en los... ¿Fueron los 200 espalda? ¿Fueron 200
los,
estilos?
Los 400 estilos.
400 estilos, sí. Que solo le había superado un animal, Castle, ¿no? Sí. Que tenía mejor marca que él, entonces, bueno, pues Hugo se convirtió en una de las grandes revelaciones de la natación universitaria, y por eso, pues evidentemente es normal que las universidades se lo hayan querido rifar, porque es una gran promesa y allí no dejan pasar. El talento es lo que más se valora.
Cuando hablamos de toda esta estancia, ¿no? En Estados Unidos previa, hablábamos de Sergi López. El que no conozca a Sergi López, medalla de bronce en los 200 brazos en los Juegos Olímpicos de Seúl. No te fuiste con un cualquiera, ahora te vas también con los mejores, Hugo. No sé si en estos meses, tú siempre has dicho, yo nado porque me gusta, yo nado porque me lo paso bien y nado porque mola, lo decía siempre. ¿Has sentido algo de presión? Es decir, es que tengo que encontrar una universidad para que los resultados, para que ahora que ya eres eso, absoluto, profesional, que te peleas con los mayores, ¿has notado ya esa presión de la alta competición o todavía no?
En realidad no, en realidad de hecho lo la razón principal que me voy a Estados Unidos no es por natación, es por estudiar y por poder compaginarlo. Luego ya, si vamos a Estados Unidos, puestos a elegir, pues buscamos lo mejor. Pero como lo principal ha sido los estudios, pues no ha sido presión. Si hubiera querido solo asegurarme de nadar y no pensar en nada más, posiblemente me hubiera quedado en España. Porque iba bien con Santi Viveiga, que era el entrenador con el que hice los 3 oros mundiales junior, y no tenía por qué cambiar. Pero si quiero estudiar y quiero pues compaginarlo bien, pues prefiero optar.
Sabes que en ese sentido es una rara avis, en teoría, ¿no? Porque mucha gente piensa, no, primero priorizo el deporte, tú no, tú lo tienes muy claro.
Vale, si yo estudias.
No solo deporte, los estudios son más importantes.
Sí, no, y de hecho, nunca sabes hasta cuándo te va a dar tu carrera deportiva. Puede ser dentro de 20 años que ya tu cuerpo no da más, o puede ser mañana por mala suerte.
¿Te presiona, por ejemplo, ver a Kolesnikov, al ruso, que tú le has ganado? Bueno, habéis competido en categorías inferiores. El año pasado también fue una de las sensaciones de este pasado 2018. Es decir, ¿yo tengo que estar otra vez al nivel de este chico?
No, la verdad es que no, porque la velocidad con la que ha progresado este chico ha sido increíble. De hecho, él pasó de no hacer o no destacar mucho a nivel internacional a batir récords mundo en 3 años. Entonces, es una progresión que de hecho, muy, muy poca gente, yo no diría ni que Phelps lo hubiera hecho. Uh-huh. Así que, bueno, yo no estoy a tu nivel, yo voy a seguir progresando lo mío y si lo alcanzo, pues perfecto.
Hay que superar.
¿Piensas que los Juegos de Tokio te llegan un poco pronto todavía? ¿Crees que los Juegos de París pueden ser los tuyos o cómo lo enfocas?
La verdad es que tampoco pienso cuáles pueden serlo. De hecho, son en un año, año y pico. Así que, sobre todo, pues es con ganas, preparar lo máximo posible Tokio. Y no vamos a estar pensando, bueno, puede que Tokio salga regular, pero porque va a ser París, o al revés, puede que este sea perfecto y París no tanto. No, en realidad preparamos todo al máximo y que salga lo que salga. Ya luego, cuando acabe la carrera deportiva, miraremos cuáles han sido los mejores. Uh-huh.
En tu caso, Hugo, cuando hablamos de la natación española, ¿no? Nosotros que miramos a la natación española, lógicamente miramos por el retrovisor y decimos Mireia ahora mismo, Copa, todos los titulares, vemos a Jessy Cabal, pero claro, buscamos ese otro referente, ¿no? Y todos nos ilusionamos con Hugo González porque venía dando muchísima guerra, porque está dando muchísima guerra, lo decíamos antes, este año ya a un pasito de las medallas en el campeonato de Europa. ¿Tú te consideras ese gran referente? Porque creo que, claro, tú dices que viene más gente, ¿no? Mirar hacia los demás, pero es inevitable que las miradas se centren en ti. No sé cómo llevas eso también.
No, por ahora bien, yo creo que en el caso de sentir presión sería ya estando en ese, pues ya siendo referente, ¿no? Al paso de cada Jessy Cabal, Mireia o incluso Marina García, pues yo aún no le he dado, no he llegado ahí. Yo sí creo que estoy dando buenos resultados a nivel absoluto, pero aún no da ese paso, así que tampoco, no me agobia.
Yo quiero que nos explique el tema el tema académico en Estados Unidos. Él lo comentaba, él estuvo en Auburn, hizo el cambio a la Universidad de Virginia y ahora ha tenido que esperar a que empiece el nuevo trimestre, ¿no? Para marchar a California, porque eso sí lo tienen todo muy reglado, ¿no? Si tú ibas a ir a una universidad, ahora tienes que esperar al cambio de expediente a otra. Me contabas antes que hay una cantidad de reglas ahí, de normas, que bueno, a ti al cambiar de conferencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, te permite el cambio el traslado de universidad, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque allí no se permite el fichaje de un deportista de aquella manera para que vaya y cambie de equipo de natación en un año. Hay que tener, lo tienen todo mucho más controlado, ¿no? Por eso he tenido también que esperar.
Sí, de hecho, además ha sido muy rozando el límite. De hecho, no creo que no puedes cambiarte más de 2 veces de universidad. Y el mío fue uno de Auburn a Virginia. De Virginia este es el segundo, pero justo como conocí era la conferencia. Esto es como con los fichajes de fútbol, tú no puedes decidir cambiar porque sí. Uh-huh. Y justo como son conferencias distintas, pues no voy a nadar en contra de la universidad a la que pertenecía antes. Entonces, como que se permite, pero tengo cuidado con ciertas normas, así que bueno. Por ahora lo está haciendo bien, así
está
que...
Está todo en orden.
Sí.
Oye, Dave, ¿qué te ha comentado así? ¿Qué cree que puedes mejorar? ¿Qué te dijo cuando estuvo aquí en Madrid o que ha hablado contigo por teléfono? ¿Qué te comenta de tu estilo, de tu potencial? Porque Sergi siempre decía que...